el mercado de trabajo en Argentina viene desde hace muchas décadas muy signado por la precariedad laboral, que es el problema más grande que tenemos, ¿no? No tanto por la desocupación, aunque en algunos momentos fue importante, pero la desaceleración en la creación de empleo de calidad, ¿no? Creamos mucho empleo de calidad a la salida de la crisis de la convertibilidad, si uno toma a partir del 2002 hasta el 2008-2009, se creó mucho empleo de calidad y después se desaceleró, ¿no? Y quedó el mercado de trabajo en Argentina como un mercado de trabajo muy precarizado, con una parte de los trabajadores que está en un sector informal de la economía, cerca de un 46, un 47% de los ocupados están en ese sector informal, lo que nos está marcando que hay como una estructura productiva partida, ¿no? Tenemos un sector formal que paga buenos salarios, que por supuesto está bajo las normas, bajo las vigencias y cumplimiento de las normas, que tiene también una defensa del nivel salarial a través de la negociación colectiva, defendiendo los salarios, sobre todo que en Argentina sigue siendo un problema de lo que es el aumento de precios, ¿no? Y tenemos otro sector, que casi es la mitad de los trabajadores, que están en actividades de baja productividad, muchas veces en establecimientos muy chicos o directamente con trabajos como cuenta propia, que son trabajos de subsistencia, ¿no? Como puede ser alguien que es reciclador de residuos, cartoneros, o los muchachos que limpian un parabrisas en la esquina. Entonces la diversidad es muy grande, los puestos de trabajo, sí, como bien dice usted, que se fueron generando últimamente, tienen ese perfil, pero es un problema ya estructural en Argentina, ¿no?
Claro, ¿se siguen contando para la construcción del índice de desempleo aquellos trabajadores que reciben planes o subsidios? Digo, ¿siguen figurando, se tienen en cuenta a las personas que reciben planes y subsidios como trabajadores para la elaboración de ese índice?
Claro, como trabajadores ocupados. Eso es tanto en la estadística pública como en la encuesta nuestra, ¿no? Acá son recomendaciones de los organismos internacionales, específicamente en este caso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es cómo medirlo, ¿no? Entonces, los programas de empleo a los cuales hay que hacer una contraprestación, se los considera como ocupados, ¿no? Y también otra cuestión es que se considera como ocupados a los que trabajen, aunque sea una hora en una semana específica de semanas, se llama semana de referencia, ya sea paga o no paga esa hora de trabajo, ¿no? Es decir, que cualquier trabajador ad honorem o una ayuda familiar está contado como un trabajo, ¿no? Desde este punto de vista, y ahí también hay otro debate, ¿no?, de qué se considera trabajo y qué no se considera trabajo, estamos hablando de un trabajo desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, que se genera un bien o un servicio que se va a comercializar en un mercado, ¿no? Después hay otra parte de que desde la economía se denominan actividades, ¿no?, que son al interior del hogar, para muy, muy necesarias para la reproducción del hogar, no para el funcionamiento de las familias, que es la actividad interna, ¿no? El trabajo interno, el hacer la comida, el tener la casa limpia, el encargarse de la vestimenta, del cuidado de todos el resto de la familia, los que necesitan, sobre todo los niños y los adultos mayores, ¿no? Claro. Es que eso desde la economía no está considerado trabajo, ¿no? Es solamente actividad, pero sí algunos sectores tratan de reivindicar eso como un trabajo.
Eduardo Florencia lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día.
Respecto a lo que decía hace un momento, ¿no sería engañoso incluir dentro de las encuestas, por ejemplo, un trabajo de una hora o un trabajo voluntario?
Bueno, a ver, tiene sus pros y sus contras. Lo primero que yo dije, que son las recomendaciones de internacionales de cómo medirlo, ¿no? Es decir, uno está, cuando realiza ese tipo de mediciones, está bajo un paraguas de organismos rectores de las estadísticas a nivel internacional, tanto cuando uno lo hace desde una universidad privada o cuando lo realiza el Estado desde el INDEC, ¿no? Y la ventaja que tiene es que uno ahí está captando el empleo, ¿no? Que está captando a esos ocupados. Y después generamos diferentes indicadores que miden la calidad, ¿no? de ese trabajo. Y uno de los indicadores va a ser la cantidad de horas, ¿no? Por eso que está trabajando en esa semana de referencia. Por eso se habla, y es una de las tasas, ¿no? De las 6 tasas que se publica sistemáticamente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una de las tasas es la subocupación horaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tenemos subocupación horaria, que son personas que trabajan menos de 35 horas y desean trabajar más horas, ¿no? Que explicitan que quieren trabajar más horas. Entonces, ahí es un indicador de la precariedad del mercado de trabajo. Si a esas personas las consideramos como desocupados o como inactivos, vamos a tener en realidad una mejor calidad del mercado de trabajo, pero ficticia, porque los pasamos para la inactividad o la desocupación. Entonces, en ese sentido, está muy bien el comentario suyo, pero lo que permite al considerarlas como ocupadas es integrarlas al mercado de trabajo y medir la calidad también de ese empleo, ¿no?
Claro. Esta medición del 7,2% de desempleo, a nivel regional, ¿cómo la podemos tomar? ¿Es positivo, negativo?
A nivel regional lo que tenemos es una gran heterogeneidad, ¿no? Cuando uno toma diferentes indicadores, no solamente los indicadores del mercado de trabajo, nosotros en la Universidad Católica que tenemos, analizamos las diferentes facetas, ¿no? De la vida humana, de la población, lo que vemos es una gran heterogeneidad en las regiones y también, por supuesto, en las ciudades de nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido ya tenemos mercados de trabajo que son más precarizados, ¿no? Donde los niveles también de privaciones son mayores, a veces el NOA, el NEA, en algunos, como específicamente, las tasas de actividades son más bajas, es decir, la propensión de las personas a trabajar es más baja, porque al ser un mercado, no, eso no es un indicador necesariamente de que la situación está bien o que los ingresos son altos, sino que es un mercado de trabajo que no genera posibilidades y la población lo que tiene es un desaliento a buscar trabajo, ¿no? Pero sí que tenemos una heterogeneidad muy grande, a lo cual nos hace pensar y tener muy en cuenta lo que son las economías regionales, ¿no? No solamente para analizar el mercado de trabajo, sino también para analizar lo que es la estructura productiva. Si no tenemos una buena estructura productiva, si esa estructura productiva es desigual, es muy heterogénea, vamos a tener un mercado de trabajo de baja calidad, ¿no? Uh-huh. Y lo que necesitamos en Argentina para salir adelante, para mejorar todos los indicadores, para bajar también el nivel de pobreza en Argentina, es tener un mercado de trabajo más dinámico, que genere más puestos de trabajo, de mayor calidad y mejores pagos. Pero eso solo lo vamos a lograr si mejora la estructura productiva.
Eduardo, ¿cómo sobreviven esos integrantes del 7,2% que no trabaja?
Bueno, ahí tenemos también una diversidad muy grande a nivel social, ¿no? Porque la desocupación toma como diferentes caras en los diferentes estratos sociales, según las familias, en qué nivel de la estructura social se ubiquen, ¿no? Las familias que son de niveles medios altos, bueno, pueden elegir sus integrantes y tomar un trabajo, cuando están buscando trabajo, si tomar un ofrecimiento o seguir esperando, ¿no? Puede ser que un joven esté estudiando y no le coincidan los horarios de trabajo que le proponen con el nivel, con los horarios del estudio, y sí continúa la desocupación. Pero eso no baja la calidad de vida del hogar, puede ser relativamente la calidad de vida o las posibilidades de consumo del joven, ¿no? En vez, cuando uno toma los sectores bajos y medios bajos, ahí hay una necesidad, y ahí sí que la desocupación disminuye en forma muy importante lo que es la calidad de vida, ¿no? O lo puede hacer caer en la pobreza o directamente en los niveles de indigencia, que son los más pobres entre los pobres. Por eso es que muchas veces tienen que tomar un empleo, por más precario que sea, o generarse un puesto de trabajo, como decíamos que eran los chicos, que los muchachos que limpian parabrisas, o la persona que tiene que salir a juntar cartones, ¿no? Uno podría decir así que como que los pobres no pueden darse el lujo, ¿no?, de estar desocupados, ¿no?
En esta situación, que bueno, revelan un poco las estadísticas y los conceptos que nos está compartiendo, ¿conviene, le parece, digo, cuál es su opinión, o es oportuna una reforma laboral como la que está proponiendo el Gobierno Nacional?
Bueno, a ver, la reforma laboral siempre es algo como que genera mucha incertidumbre para los trabajadores, ¿no? Porque en Argentina hemos tenido antecedentes en la década del 90 de reformas laborales que llevaron a una flexibilización del trabajo y con pérdida de derechos, ¿no?, sobre todo de esos nuevos trabajadores que en ese momento, bajo modalidades promovidas o un desarrollo muy importante de diferentes formas como las pasantías. Y eso implica, o en algunos casos, una pérdida de derechos, pero que después no necesariamente o nada nos puede asegurar que en segunda instancia mejoren, ¿no?, lo que es la generación de puestos de trabajo y lo que es la estructura productiva, eso que yo comentaba que era tan importante que mejore. Un poco el peligro es eso, y la tensión que tenemos que tener es, bueno, ¿cómo podemos que esas reformas no afecten, ¿no?, los derechos de los trabajadores? Por supuesto que también hay que ser consciente de que la situación en Argentina, desde el punto de vista de la estructura económica, es muy complicada, que también cambió en las últimas décadas lo que es la situación internacional, ¿no?, de las estructuras de negocios, las pautas de negociación entre los países, ¿no? Porque si no, uno se pone en un negacionismo, ¿no?, de estar en contra de cualquier reforma. Pero sí hay que tomarlo con mucho cuidado y estar muy atentos, ¿no?
Eduardo, en este día en que hablamos de la importancia y de la dignidad que otorga el trabajo a las personas, quería pedirle una reflexión, un mensaje final para todos aquellos que están en esta situación precaria del mundo laboral.
Bueno, usted nombró esta palabra que hasta ahora no había aparecido en la charla, y es importantísima, ¿no? Esto de dignidad, ¿no? Porque el trabajo no es solamente una fuente para conseguir ingresos, ¿no? Aunque siguen siendo muy, muy importantes los ingresos laborales. Tomando las familias indigentes, los más pobres entre los pobres, la mitad de los ingresos siguen viniendo del mercado de trabajo, cuando habría una prioridad ahí, que son ingresos solamente por transferencia del Estado. Entonces, la dignidad que da el trabajar, y también el desarrollo como humano, como persona, como para transformar la materia, ¿no?, lo que realiza el trabajo, y en otros casos directamente como bienes y servicios, generando un bien social. Entonces, desde el punto de vista del trabajo, esto hay que rescatarlo, es importantísimo. Hay estudios muy extensos de lo que son los efectos psicológicos y efectos depresivos que trae, sobre todo en los que en una sociedad como la nuestra, así con unos tintes patriarcales, cuando el hombre, que es asignado como un proveedor de material en el hogar, cuando no puede generar los ingresos necesarios. Pero bueno, en el caso de los trabajadores precarios, que están en esa parte de la estructura, de la estructura productiva, es una situación compleja, que por supuesto a través de alguna capacitación pueden llegar a salir y pasar a ese sector formal, pero es algo, uno de los problemas más serios es cómo muchas veces hay como un encapsulamiento en ese sector informal de la economía, pero siguen teniendo la dignidad del trabajo y de generar los recursos para ellos y para toda su familia a través de ese trabajo, aunque sea un trabajo precario.